¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogasón desde Black Monkey y estoy aquí con mi co-host Devil X.
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo muy feliz, güey.
Y contento. Quizlera de Born MX.
Hey, yo, what's up? ¿Cómo están?
En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial desde Monterrey. Castro, bienvenido.
Muchas gracias.
Monterrey.
Muy bien, bienvenido.
Arriba, hermano, Castro, hermano. Arriba todo.
No,
what's
chingón. Todo al 100, muy emocionado y la verdad soy fan de todo lo que hacen, güey, siempre lo estoy siguiendo.
Muchas gracias.
Sí, lo he comentado aquí, güey, está chido, me clavo ahí con como que con todos los comentarios que van tirando desde que, interesante, güey.
Es un gusto tenerte por acá, un gusto tener a otro regiomontano por acá también y sobre todo en un momento como tan especial de tu carrera que acabas de lanzar álbum, el nuevo álbum Bambú, ya disponible en plataformas de streaming. ¿Cómo te sientes con este lanzamiento? ¿Dónde están las vibras en este momento?
No, pues muy contento, la verdad. Creo que este álbum en especial pues es muy personal. Es un álbum que no me había tocado experimentar el hacer un álbum que estuviera viviendo en tiempo real, uh-huh, aún y cuando sale, porque Bambú, en parte de que es un concepto de que el bambú se tarda 7 años echando raíces, uh-huh, y después del año 8 sale fuera de la tierra y que empieza a crecer bien rápido. Entonces, cuando yo encontré como esta info, uh-huh, justo yo estaba haciendo la promo de mi primer disco que se llama Y el mundo no se acabó, uh-huh, y como que recién acaba de firmar con la disquera, uh-huh, era de que, güey, no sé, en el press kit venía de que, güey, no, este vato pues lleva 2 años de carrera. Y yo decía, no, güey, si hay...
Llevo.
Sí, que, güey, sí, pues desde cuando nos conocemos, yo decía, güey, si hay un morro allá afuera que está viendo esto, no llegué a la disquera en el día cero de mi proyecto, ¿sabes? O sea, claro, no empezó ahí mi carrera. Uh-huh. Y empecé a hacer cuentas. La verdad, nunca hice cuentas. Yo nomás me metí a este pedo y de la nada pasó el tiempo. Y cuando me di cuenta que llevaba 6 años, dije, ah, güey, ya estoy por empezar el año 7. El bambú hace ese pedo. Uh-huh. Que, güey, voy a escribir todo el año 7, el año 2022, de lo que aprendes echando raíz. Y pues nada, ahorita ya por fin, después de 2 años y cacho, ya salió en todos lados. Y nada, es un disco que habla de aprender a estar solo, aprender a pagar la renta, el perder a alguien, o sea, tanto en vida como pues una pareja. Son todas esas pequeñas cositas que vas aprendiendo en el proceso de... Pues nada, ahorita yo tengo 25 años y creo, uh-huh, que es una edad en la que pagas impuestos, pero no sabes qué chingado estás pagando, ¿sabes? Entonces, claro, es un disco desde esa pues incertidumbre que sientes ahorita, uh-huh, y nada, y feliz de ya poderlo compartir, como que para mí ya es un ciclo que se cierra y ahora sí que lo escuche la gente.
Y hablando de que, por ejemplo, nos cuentas de que ya llevas 7 años, ¿no? Haciendo música. Por ejemplo, estos 7 años de camino, yo creo que las profesiones más difíciles en hacer para cualquier persona es ser músico, güey. Uh-huh. Para ti, ¿qué crees que es lo más difícil en lo que se puede encontrar alguien que se quiera dedicar a hacer música, güey?
Híjole, yo creo que la más importante es estar fuera de las cosas que importan. O sea, porque más allá de lo que logras como que con la música, pues de repente hay cosas que tienes que sacrificar que no sé, nomás de visualizarte que ¿valdrá la pena perderte la fiesta familiar en la que no sabes si va a estar esa gente en la siguiente? Es como pues un proceso, al menos para mí es como algo como que es lo que más me ha pesado, uh-huh, pero que a la vez es como que ese motor, ¿no? Decir, güey, la música te aleja de muchas cosas en cierta etapa, pero pues como cualquier carrera, también el doctor ahí anda alejado de la familia porque anda estudia, pues...
En sus guardias.
Uno se tiene que tomar... pues la carrera como lo que es y si no le dedicas ese tiempo, si no sacrificas esas cosas, pues como que hay un ente ahí, ¿no? Como que en la música que dicen, perro, todavía no te lo mereces. Uh-huh. Pero ya cuando ya has entregado todo lo que tienes, es de que, güey, a ver, te voy a ir dando como pequeñas como...
Recompensas, ¿no?
Uh-huh. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que más he batallado.
Uh-huh. Oye, y a comparación de tu álbum pasado, que tengo entendido que es tu álbum debut o mínimo oficial ya firmado.
Simón.
Pues lo viviste o lo escribiste casi casi en pandemia, ¿no?
Sí, fíjate que a diferencia del primer álbum, el primer álbum es como una compilación, yo creo, de diferentes casos, porque, uh-huh, mi primer sencillo lo saqué en el 2016 y luego empecé a sacar, o sea, los primeros 4 años de mi carrera saqué 1 o 2 canciones por año. Uh-huh. Entonces traía un flow, o sea, un flow de estar sacando las rolas como pues muy, muy pausado. Me tocaron varias olas con las primeras canciones. La primera canción, que era mi segunda en sí que lanzaba, se llama Ese No Sé Qué, uh-huh, y fue como la que me abrió un chingo de puertas. Pero justo era una ola que yo no sabía navegar en ese momento. Luego me volvió a tocar con otra rola que se llama 223. Y igual, fue como, esa fue en el cuarto año. Uh-huh. Y otra vez fue una ola que sí, navegué mucho mejor que la primera, pero aún así es como que, ah, faltan cosas por aprender. ¿Qué haces cuando están sucediendo, pues, estos putazos, ¿no? Que uno está esperando. Y obviamente a escala, ¿no? A la escala para lo que yo tenía, para mí representaba un, uh-huh, un brinco. Y nada, yo creo que si en ese momento decía, híjole, se fue, güey. Era como, no, güey, pues es ese aprendizaje para cuando venga lo que realmente quiero defender. Ahorita este disco es lo que digo, güey, hay que demostrar lo que se aprendieron en esos 7 años y hay que cambiarlo. Pero justo, primer disco, hay hasta timbres de voz diferentes. O sea, pues era la plena etapa de crecimiento. Y justo yo busqué, o sea, el título de ese disco fue cómo ponerle el título a una compilación. O sea, fue... Y El Mundo No Se Acabó se me hacía el mejor título porque era como, güey, ya pasé la prepa, ya pasé que me salí de la carrera, empezó una pandemia, ya se acabó y ya va a salir el primer disco después de 6 años. Pues qué chingón que no se acabó el mundo y ya salió este primer material. Uh-huh. Pero ya ahora sí, Bambú fue partir desde un concepto que yo decía, güey, ¿cómo los artistas que más he escuchado a lo largo del tiempo, cómo desarrollan un concepto, ¿no? ¿Cómo se hacía un disco conceptual? Y yo decía, ¿a qué hora voy a hacer este disco, güey? Si traigo estas preocupaciones de irme a vivir solo. Todas estas que acabo de decir, es como, güey, ¿a qué hora voy a hacer un disco? Y me di cuenta que realmente la inspiración estaba ahí, de que, güey, pues voy a ir hablando de eso. A lo mejor no me está pasando nada en un drama amoroso ni nada. Pues voy a hablar de las cosas del día a día. Y pues me ha ayudado, o sea, me ha ayudado. Empecé a escuchar también en ese momento a la raza de mi gene. Ahorita que comentabas, ¿no? Que también tienes 25. ¿Tú también tienes 25?
Sí, güey.
Sí, ya, sí, güey.
Bien,
todos tenemos 25.
Sí,
güey. Sí, güey. Sí, de ti no te pregunté porque estudiamos juntos.
Sí.
Pero yo decía, güey, me tocó convivir con raza que se estaba graduando y dije, güey, no mames, había cosas que ya no me preocupaban a mí porque a lo mejor ya las había pasado, como el desprenderme de los papás, de que empezara a viajar. Ya me había tocado vivirlo 3-4 años antes, pero cuando vi que mi generación estaba preocupada por eso, por empezar a salir a pedir trabajo, lo que sea, dije, güey, pues si llevo tantito adelantadito al común denominador de mis compas, pues déjame platicar a ver si sirve algo de algo que puede servir, ¿no? De,
claro.
De, güey, es normal que llegue el mes y andes acá de que, ah, ¿qué onda? O que, no sé, acabo de chocar hace unos días y te suceden esas cosas que pues si uno no aprende a manejar esas situaciones, pues no, güey, vas a perder un chorro de tiempo y vas a andar frustrado tanto rato. Entonces decidí enfocarme en hacer la música y así salió Bambú.
Que creo que es como el diferencial más grande que veo entre ambos discos. O sea, obviamente en el álbum de El Mundo No Se Acabó, como que siento que todavía está mucho más anclado hacia, de repente, canciones más románticas o que hablan del amor, el desamor, etcétera. Y Bambú lo siento así como sí, obviamente abordas tanto el amor como el desamor en algunas canciones, pero creo que es un proyecto más acerca de ti, de tu crecimiento personal, de estas dudas que ¿cómo se dice? Que nos comentas aquí de como el growing up. Sí, ¿sabes? O sea, como un poco también esta incertidumbre de qué va a suceder conmigo pasando por todas estas fases. O sea, como que siento que también de pronto son como dos diferentes castros, por así decirlo. O sea, porque creo que, o sea, desde el mismo lugar de las cosas que te están inspirando a hacer arte, pues son completamente diferentes.
Sí, no, la verdad, yo me he ido notando en el proceso de este disco, igual el mismo crecimiento y me ha ayudado, o sea, a valorarlo, o sea, valorarlo de, no sé, a veces puedes estar yendo al gimnasio todos los días y no te das cuenta de que, güey, no mames, ya cargo esto, ¿no? De que ya das por hecho que ya eres como que lo suficientemente fuerte o lo que quieras o habilidoso para hacer tal cosa. Y acá el disco pues era como, güey, la búsqueda, el disco lo hice con Mauro Muñoz y con Mauro había conectado ya desde el primer disco, habíamos hecho una rola con Bruces, pero todo bien. Y hay, de todos los productores con los que trabajé, dije, güey, creo que este güey es el que va a traer lo que siga. Y empezamos a trabajarlo. Hicimos como unas 40, 45 rolas para escoger estas 10. Y hubo de todos. O sea, hubo collabs que se quedaron ahí, que pues están a medias, uh-huh. O sea, que no alcanzamos a terminar por tiempos. Estuve ahí haciendo en Worldwide, en Monterrey, sesiones con todos. Uh-huh. Con el Radar y también nos aventamos. Ese se quedó pendiente. Esperemos
coming soon.
Después salga, sí. El Mauro no pasó los stems, güey, entonces no lo hemos podido trabajar.
Cosas de productores, ¿no?
Sí, no. Pinche Mauro, ya pásalo, güey. Pero, pues nada, fue compartir con muchos artistas e ir como escogiendo con qué cosas me quería quedar para el disco. Queríamos algo como también minimalista, queríamos este bedroom pop. Bedroom pop, pero con superpoderes, ¿no? O sea, uh-huh, que no era full de que un micro y ya ahí en la casa. Uh-huh. Pero pues creo que lo fuimos encontrando poco a poco. Me acuerdo un chorro que las referencias, yo soy bien malo dando referencias, uh-huh, como que de que me dicen, no, hay una ref para una mezcla y de una rola que nada que ver, güey. O sea, la verdad luego me da vergüenza con los ingenieros de que la neta mejor métele lo que tú
quieras. Que tú veas.
Sí, porque no sé, güey, me acuerdo que Mauro me decía, oye, ¿qué inspo? De que cuál, me hizo una playlist, a ver, mete aquí rolas para el disco. Y yo, güey, no se me ocurre nada. La única que metí fue Nominado de Zetangana, que me mama. Uh-huh. Y este vato metió una de Nampa Básico, no me acuerdo cuál es. Uh-huh. Pero literalmente la playlist de Inspo de este disco eran dos rolas que yo creo que pues nomás pasaron ahí por escuchar algo.
Ajá,
¿no?
Sí.
Pero pues meramente fue ya más proceso de estar haciendo rolas y solito encontramos como que este sonido y pues creo que sí es parte como del crecimiento.
Y se me hace interesante que menciones a Zetangana y a Nampa básico como las dos referencias de esto, porque también sí hay mucho, así como tú dices, bedroom pop con superpoderes dentro de los sonidos del álbum. También hay más rap dentro del álbum, o sea, entre la participación de Charles, entre la aportación de Mene, hasta en la manera en que tú tiras ciertos versos, uh-huh, dentro del álbum, como que también noto que decidiste integrar más eso dentro de este proyecto que en otras ocasiones, por así decirlo. O sea,
sí, yo creo que ahí sí se vio afectado que me empecé a juntar con banda. O sea, uh-huh, sí, como que se pegó, ¿no? O sea, a mí me tocó empezar a cotizar justo en el proceso de creación del álbum. Yo creo que Charles fue el primero con el que cotorreé así bien sobre esto. No lo conocía y subió una historia acá y se estaba comiendo acá un bolsillo. Le digo, saca, pa. Me dijo, saco, pero cáele Hermosillo. Uh-huh. Y le contesté con el vuelo. O sea, uh-huh, fue como recio los dos, güey. Uh-huh. Uh-huh. Y de la nada, pues dije, güey, culón, no, ahí voy. Uh-huh. Entonces llegué a Hermosillo, me recogieron, nos fuimos a San Carlos. Y llegué, güey, yo estaba acá como en mi primera experiencia viviendo en un video musical de rap, güey. O sea, yo estaba de que, güey, qué pedo que 24-7 este es un video de hip hop, cabrón. Uh-huh. Que un chef acá cocinando, un vato grabando todo, güey. El productor acá en la mesa, la stylist acá ya viendo qué nos íbamos a poner para el video de la canción que todavía ni hacíamos. No sé, güey, fue como que una experiencia que le aprendí mucho. Decía yo, güey, yo también tengo un chorro de compas en Monterrey, que son como mi crew, pero yo no sé cómo organizar Pokémones como tú lo sabes hacer, güey. Sí. O sea, este güey sabía poner como que todas las piezas. Y de eso, pues empezamos como a entablar un chorro de conversación. Y pues justo, pues dije, güey, quiero invitarle al álbum porque pues aprendí mucho. Y
se hicieron cuates, ¿no? O sea, de
sí,
que
sí, cabrón, o sea, carnal. Y es el güey como que ya hasta le hablo de que, oye, güey, me pasé este pedo, güey, oye, no sé qué. Uh-huh. Entonces, pues como que me arropó chido y dije, güey, pues qué chido compartir, pues justo el sencillo del álbum es con este vato y creo que está chido. Es un mundo en el que yo cero me hubiera visto. O sea, yo de hecho cuando iba hacia Hermosillo, dije, güey, de que a huevo me tripea como el batillo popero, ¿no? O sea, de que me van a tirar acá, ¿no? Y yo, güey, no, pues como quiera me gusta el flow y me gusta cotorrearla y, uh-huh, y jalo a todo, jalo rancheras y... O sea, a mí me gusta, me considero más bohemio de que, güey, a lo que caiga, si me gusta, me trepo. Y nada, pues sí, creo que sí, esa influencia de igual con el Mene, uh-huh, y con los flocidos que fui haciendo ahí en algunas rolas, pues se vieron afectadas por... Dime con quién te juntas y te diré, sí, qué música haces, ¿no?
Oye, por ejemplo, desde el 2016 que andas activo en la música, ¿qué influencias llegaste a tener? O sea, ¿con qué artistas, por ejemplo, latinos?
Pues mira, siendo regio, güey, la verdad es que mi primera influencia así fuertísima era Claxons, güey.
Claxons.
Mm. Claxons, y que me tocó escribir con el Sánchez una rolita que igual no está en el álbum, pero próximamente espero que salga, pero mm-hmm, pues nada, yo creo que era así la banda que, al menos del pop que a mí me gustaba, era, mm-hmm, lo que escuchaba, y también venía uno de mis tíos, es bajista de Jumbo, y pues traía todo este tema como que la avanzada regia también lo escuché mucho. A pesar de que el rock no era algo como que hago, pues ahí lo traía o veía a mi tío, iba a verlo acá, uh-huh, a los shows y cosas así, y de alguna manera se pegaba. yo creo que las influencias en ese momento también eran muy mezcladas. Mi jefe, que en paz descanse, era, o sea, melómano de que de a madre, me dejó una colección de vinilos de que estúpida, así de que pinches 3,000 viniles de que me dejó ahí. Y no, o sea, quisiera tener el conocimiento para saber qué me dejó. Todavía no me doy como el agasajo bien, güey. Pero pues escuchaba mucho, o sea, escuchaba rock progresivo, escuchaba jazz, güey. Le gustaba un chingo también, no sé, de que Frank Zappa. Y había de todo. Y siempre había música nueva ahí en la casa, como que mi papá de repente me enseñaba rock progresivo y yo, güey, no sé ni qué es eso, güey, que no le entiendo, de qué cambio, ¿no? Next. Y cambiábamos de disco y cambiábamos de inspiración. Y pues yo creo que fue una mezcla de un poco de todo, pero que más me clavara era Claxons, Juanes y ya, yo creo. De ese momento okay. Es lo que recuerdo haber estado escuchando.
Ok, yo me imaginaba que te ibas a soltar así de que siempre que preguntamos dicen de rap y cosas así. Eres, creo que el primero que nos dice así algo más alternativo, más,
¿sí?
más como rock. Ah, y te iba a preguntar algo. Ahorita que estamos hablando de la camada de artistas que salieron de Monterrey, por ejemplo, ¿tú de qué camada te consideras que saliste? ¿Podrías considerarte que saliste de la camada de Nesquik?
No, yo creo que me tocó primero, o sea, cuando pasaron esas rolas, que justo me emocionó un chingo ahora en el Pal Norte, que el sábado estaban las dos solas, porque creo que fueron olas diferentes. O sea, a mí me tocó compartir un chingo, pero un chingo, incluso 15 años, güey, que nos aventábamos ahí y nos coincidíamos ahí con Menchaca, con Marcos Menchaca. También con otro güey, con Chava Salazar. Creo que nosotros tres eran como el pop cantautor que estaba en ese momento. Uh-huh. Y luego, pues yo me fui mutando como que un poco también a, pues a ver qué nuevos sonidos, ¿no? Y también me tocó entablar un chorro con esta ola como de Worldwide, o sea, igual por eso Mene, con Ivana, Mene. Con Mene, uh-huh. Con Rodri. Y igual también yo creo que en festivales que a mí me tocó compartir mucho con él de que más morros con Umbe, pero Umbe ya se montó ya esta ola bien chingón, ¿no? O sea, como que, pero yo hace unos días le escribí que dijo, güey, qué chingón, así pinche soldado en 2 minutos de que.
Sí. Todos son de la edad, ¿no?
Sí, cabrón.
O sea, de las dos olas, todos.
Sí, yo creo que Umbe Chance es una gene más abajo, de que, pero no mucho. Pero qué me tocó igual ir, o sea, estar en los festivales cuando pues tocábamos y cantaba el Umbe y la chingada, y ahora decía, güey, qué chido. Tanto él, al Menchaca también que lo ve en el Pan Norte, de que, güey, es bien emocionante cómo se va viendo. Es como los alumnos de primer ingreso, de que todos nos conocimos desde la prepa, pero en la carrera, güey, ya llegas al backstage de X festival, güey, y ya empiezas a topar que, pues ya traen sus carreras como todos, güey, pero pues al final somos alumnos de nuevo ingreso, ¿no? Ya hay raza que ya es su quinto Pal Norte, güey, o que X, o sea, que ya lleva una trayectoria. Pero pues ir viendo que nos admitieron como la universidad es de que a huevo, perrillo, o sea, ya entramos
aquí. O sea, aquí. Que cada quien está teniendo ya sus números, sus
y giras. Y cada quien con su concepto, o sea, es bien bonito ver cómo cada quien va conceptualizando y aprendiendo a cómo hacer un proyecto cuadrado, bonito, güey, bien hecho, con su esencia cada quien. Y yo creo que eso es lo importante y pues es algo que he aprendido de esas camas también. Yo creo que esa cama igual con el Menchaca, pues acá en la ciudad, pues a lo mejor era cuando estaba el Kurt, güey, el Chucho Rivas, todas esas solitas que estábamos como alrededor del país, pero éramos güeyes con nuestra guitarra. Y ahorita en este disco decidí dejar un poco la guitarra a un lado, que me la sigo aventando, pero pues quería, para mí era una seguridad, güey, traer la guitarra siempre. Me quitaba la guitarra y me sentía medio raro. Y quería como enfrentarme a ese reto de, a ver, güey, y si me cortan las manos, güey, ¿qué voy a hacer, no? Sí, claro. Sí. Un poquito de eso.
Oye, y también yéndonos un poquito ya no al norte, sino al sur. Estamos hablando, por ejemplo, de exponentes, ¿no? Nesquik, Akamene, Ivana. Pero yo quiero hablar, por ejemplo, uno de mis raperos favoritos. No lo quiero encasillar como rapero, es un artista. El Daz, la neta, se rifa muy cabrón.
Huevo.
Tiene canciones que la banda, siempre que la escuchan, se identifican mucho. Y acaban de sacar una canción ustedes, ¿no? Que se fue a la verga, güey.
No me siento mejor, güey. Sí, con el Callejo y con el Daz, güey. La neta, yo creo que estos güeyes fueron de los primeros compas como de la música que hice cuando llegué aquí a la ciudad ya hace como 3 años y medio. Y bien chingón, güey, porque, por ejemplo, esa rola No Me Siento Mejor, como todo, yo creo que uno como artista tiene que estar con los ojos bien abiertos a qué aprende en el disco también. No como, güey, por mis huevos es esto. Es un poquito también dejarse llevar por las cosas que se van poniendo sobre la mesa. En este caso, por ejemplo, No Me Siento Mejor, güey, fue una rola que salió en un camp de la editora de Sony, y yo estaba ahí en ese camp, pero justo cuando fue ese camp, güey, yo nada más vine un día porque mi papá en ese entonces fue cuando entró al hospital, o sea, fue mes caótico, y yo estaba en un estudio, me acuerdo, creo que estaba con Maciel, con Callejo y con otro güey, un productor de Colombia, y en otro estudio estaba el Mauro Muñoz, Callejo y Warren, y ellos tres se avientan No Me Siento Mejor, la primera como el primer esqueleto que era de esa rola. Y luego me hablan y me dicen que si yo grababa la voz, porque la querían usar esa rola para Cindy la Regia. Uh-huh. Entonces me dijo, güey, pues tú grábate la voz, güey. Entonces yo dije, va, güey, sobres, pero para la serie, ¿no? Entonces sí. Va, la grabé y la chingada. Luego cortan ese capítulo, o sea, ya en la selección, ya que lo que iba a salir. Entonces ya la rola tampoco estaba ahí, pero había ya un demo con mi voz y con Callejo. Entonces luego en la disquera, dos compas, el Alex y el Emilio, que son los que más me decían, era de que, güey, pues ellos trabajan ahí en la izquierda y me decían, güey, no mames, esta rola nos alivian el día de que, güey, esta rola estaría bien perro que salga. De hecho, estos güeyes en el video se tatuaron, uno se tatuó el título de la rola porque el vato fue el que la estuvo acá defendiendo. Y él me decía, y yo, pues yo venía haciendo todas estas rolas que te digo, pues como que todo el craft de, güey, no mames, hice 40 rolas y de las 10 que voy a seleccionar, una tengo que cederla para que sea esta, güey, que no hice yo, güey. Pues como que como artista te da así, fue una enseñanza, sí, del ego, ¿no? Decir, güey, uh-huh. Y si esto lo hice. Hasta que de la nada le dije, a ver, güey, va, güey. La verdad sí pensé que dije, a veces uno no tiene por qué, las rolas tocan la puerta, güey.
Sí.
Y uno tiene que voltear a ver ahí, que a ver qué pedo. Sí, sobres, güey, déjala pasar. Uh-huh. Porque pues cuántos artistas grandes, güey, no conocemos que, o sea, no sé, güey, Luis Miguel y... cantando Armando, sí, Manzanero. O sea, también es darle el aplauso al compositor, seas, uh-huh, tú o no. De que, güey, también hay toda una industria detrás de todo lo que somos los artistas, que hay gente ahí, güey, talachándole y tirando líneas y tirando, uh-huh, como que toda esa creación de la rola. Y acá pasó eso. Decidí grabarla, va. Ya estábamos por mandar a Mix, güey, yo me estaba yendo a Monterrey, me acuerdo que esa vez me fui en autobús porque no encontré vuelo, güey. Uh-huh. Me iba así en el camioncillo con mi sándwich, güey, viendo la película pirata, y en eso me manda mensaje el Callejo de que, ¿qué pedo, perro? Dijo, güey, ya al día siguiente mandamos a Mix, nomás era el dame lock, porque ya mañana se lanza. Y me dice, güey, ando aquí con el Das, güey, que escuchó la rola de que dice que si se trepa. Y yo, ah, sobres, güey, trépate. Uh-huh. Se trepa, autorizan de que, güey, ¿sabes qué vamos a hacer? Iba a ser un visualizer y se autorizó video oficial, como que ya hubo ruido, y grabamos el video. Entonces ahora que sale la rola y que le empieza a ir así de cabrón, yo decía, imagínate si yo, pendejo, no lo hubiera querido sacar.
Sí,
wey,
claro, o sea, claro,
cabrón. Pues al final para mí me ayuda un chingo que esa rola, güey, hace un preámbulo en mi álbum bien chingón, uh-huh, porque pues ese calentamiento a lo mejor no estaba existiendo. O sea, ya con esta rola es como, ah, sobres, güey, qué chingón que el álbum ya estaba agendado, que salía la rola. Y al mes y medio salía el disco. Y dije, güey, uh-huh, qué chido haber permitido y no haberme cegado de que decir, no, güey, claro, esa rola no pasa. Pero pues sí, esa es la historia detrás de No Me Siento Mejor.
Y es un poco como permitir que las bendiciones entren a la vida de uno, ¿no? O sea,
sí, de que, ah, güey, es un rolón, me lo vas a dar a mí, chingón, güey.
Sí, sí, sí.
De
sí,
que
sí,
a huevo. Y nada, y aparte también que a veces como artistas, de que, güey, yo a mí como que tuve una conversación conmigo y decía, no me tengo que demostrar nada. ¿Qué me voy a demostrar? O sea, yo ya he hecho mis rolas que he escrito toda mi vida. No me voy a demostrar que sé hacer o no hacer una rola. Simplemente es, llegó una rola y aparte de compas y uno el productor del disco, pues, güey, ya venía ahí con cierto sound design de uh-huh, lo que estaba haciendo igual en Bambú. Entonces, pues, entró así, que cayó como anillo al dedo para el disco.
Sí, y creo que hasta en el orden que la pusieron es un buen relief para el disco dentro de las diferentes temáticas que tocas.
A huevo, qué chingón que te quedaste en el tracklist.
Y yo justo te quería preguntar, más allá de esta colaboración, en las que en este proceso que sí elegiste varios diferentes colaboraciones, ¿fue difícil hacer un álbum tan personal? O sea, ¿cómo decidías quién sí y quién no, güey?
¿Quién sí? De todas las rolas, ¿cuáles sí quedaban o cuáles no?
Con colaboradores.
Pues fíjate que fue, o sea, la verdad fue trabajar con los amigos, ¿no? Con la raza, y que a lo mejor a muchos de ellos no los conocía, pero ya nos habíamos mensajeado, uh-huh, o, O sea, como que sí como quería compartir la parte íntima con quien me sintiera seguro, ¿no?
Sí.
Y que también se sintiera seguro conmigo, porque pues todo el pitch para escribir era eso que platicé al principio del bambú. Y luego me brincaba a la parte de decir, güey, tú del proceso de crecer, ¿con qué te la pelaste, no? Y con cada uno escribí sobre con qué se la pelaban también y con qué coincidíamos. Entonces, pues sí, te digo, igual con Jorge, con Yurboy, me tocó hacer rolita, también está ahí guardada con Typo. Hay varias cosas que dije, mira, güey, si no entran en el disco por X o Y, porque ya la selección, pues ya fue otro proceso, pues simplemente era de que, güey, yo me quedé con que pude tener una conversación de compas con Yurboy, con Rodri, con todos los que tocaron, que no salieron las rolas, chingón, güey. Y con los que salieron, pues no sé, por ejemplo, Pau Laguis. Uh-huh. Con Pau fue de que, güey, ¿qué pedo? Pau se acababa de salir de la carrera y estaba pensando en venirse a vivir a la ciudad, uh-huh, que ahorita ya se vino para acá.
Sí.
Y me decía, güey, es que, güey, extraño a mi mamá. Y estaba como que viviendo esta etapa. Y yo le dije, güey, a mí me recordó cuando yo me salí de ingeniería civil y que dije, chingue su madre, güey, yo no quiero tener plan B, güey. Este sí, este funciona sí o sí. Y a mí yo funciono teniéndome que poner así la pinche soga al cuello para, uh-huh, para sentir este modo supervivencia, ¿no?
Uh-huh.
Y así fue con Pau Laguis, con Ivana igual. Fue como que, güey, nos sentamos y nos dimos cuenta que nos podíamos poner súper melancólicos y a ella no batalla nada para eso. Uh-huh. Entonces, pues salió Moneda Sin Valor. Con el Charles, pues fue esta rola como de cuando le hablas a tu compa y le dices, güey, vale madre, qué pedo. Con el Mene, por ejemplo, yo no pensaba hacer una rola que se llamara Bambú. Y este vato llegó, güey, al estudio. Era una sesión. Ese día fue con Mene y luego con Rodri. Pero la de Mene empezaba a las 9 de la mañana la sesión y el Rodri llegaba al mediodía. Entonces, llegamos una noche antes, habíamos estado con Sánchez y nos habíamos desvelado como hasta las 5 de la mañana. Y andábamos bien jodidos, güey. Y así llega el Mene y llega con una sonrisota al estudio y con un pinche termo 4 veces de este tamaño. Y yo dije, ay, la madre, qué pedo, qué traes, güey. Y el güey, no, güey, es que ando tomando un chingo de agua y ando meditando y la madre, y esa sonrisota oreja de oreja, sí, como lo caracteriza, ¿no? Y yo dije, güey, qué loco, parecía el compa que entró a la secta, ¿no? Y que te, sí, empieza a decir de que no, no tomes coca, güey. Pero
sí,
no,
sí,
pero el vato como
que... Pero positivamente.
Sí, positivamente. Entonces yo dije, güey, algo bueno trae este vato, o sea, algo bueno está haciendo con esos pequeños detalles. Y empezamos a hablar de bambú. El vato fue el que más conectó con tal cual de que, ah, y si, sí, si hacemos una sobre el bambú. Y se me hacía peligroso, o sea, como que la
planta... Le vamos a poner esa expectativa.
No, no quería sonar la rola como, pues, como que la planta así, bambú, te puede mandar hacia otro lado, y este disco es como muy conciso y muy, ajá, claro, ¿no? No traía mucha, pues, mucha poesía así tan rebuscada. Y pues nada, güey, pues empezamos acá a escribir y yo mi primer verso fue así de que, güey, tomar de que agüita, güey, meditar 5 minutos y se chingó, güey, vámonos a jalar. Y me gustó eso, como que me empapé de la energía en esa rola del Mene. Uh-huh. Y así con todos, güey. Entonces yo creo que pues la selección sí de las colaboraciones fue una decisión que simplemente era como, ah, güey, te platico, conectamos, vamos a darle, güey. O sea, ya el hecho era como que salieran las rolas. Desde un principio nunca quise pensar en cuáles eran las que iban a salir o cuáles no.
Ahí aportando un poco al tema de los colaboradores, yo traigo una pequeña dinámica para ti. No sé qué tanto te sientas tan conocedor de plantas, pero, pero asumiendo que tú eres...
Se me está muriendo mi palo de Brasil,
asumiendo que tú eres el bambú, ¿qué planta es cada colaborador del álbum? O sea, Mene, ¿qué sería?
Un girasol.
Un girasol. Órale. Muy bien. Sí. Charles Sanz, ¿qué sería?
No, una pinche plantota de mota, bien pasada de lanza.
¿Callejo?
¿Callejo? Ay, güey, es que ya me quedé sin planta, no es que no sepa qué ponerlo. Madre, güey. ¿Callejo qué sería, güey? Una rosa, pero con espinas.
Wey. Ok,
con
muy
espinas,
bien.
Con espinas así, como...
¿El Das?
El Das. Y es que ya me gasté el girasol, güey. El Das sería...
Pero amarilla, ¿no? Así como...
Sí, amarilloso, sí. También tiene como que esa vibe, no sé, güey.
Muy bien.
Pam, vamos a ponerle, güey.
Muy bien, muy bien. ¿Ivana qué pudiera ser?
Me va a mandar
hacer
a la chingada. ¿Ivana? No, yo creo que el puro tallo acá, puros pétalos acá, sí, ya marchitos, ¿no? Sí, de sí, que, güey, sí, clavazón.
Sí, y Pau Laguis.
Pau Laguis. ¿cómo se llaman estas? Como margaritas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Unos que parecen como girasoles, que amarillo y blanco así.
Que le soplas y se... No, ¿va?
Ándale. Bueno, ese también podía ser un diente de león.
Un diente de león.
Un diente de león, ándale. Un dientito de león. Sí. Muy, muy soñador acá, como un deseo, ¿no?
Sí.
A huevo, huevo.
Oye, y yo también quería tocar un tema, y es de que hace poquito se acaba de cumplir 4 años de tu canción más viral, güey, que tiene 4,5 millones, que es la de ese no sé qué.
Órale, güey.
Sí, se cumplió hace 4 sí. años.
Ah,
¿sí?
No mames.
Fue, la grabaste, mira, ya te digo, fue en abril.
Ah, güey, ¿pero qué estás viendo?
¿De
oficial?
Ajá.
Ah, bueno, es que también ese no sé qué fue una rola que primero saqué el lyric video.
Ok.
Primero saqué la rola creo que en Spotify. Luego saqué el lyric video como a los 6 meses. Y en ese momento, durante un año, hizo 1 millón de reproducciones.
¿El lyric?
La rola en Spotify. El lyric no me acuerdo cuánto ha de haber sido. La verdad, ya no lo seguí. Pero eso fue 2016. Luego en 2018, güey. 2019. No, 2019. Yo dije, güey, nunca le hice el lyric, güey, pues nunca le hice el video oficial, pues no traía feria y la madre. Entonces le dije a un compa, Vic Villagómez, que es justo el director de los videos que estoy haciendo ahorita, y le dije al Vic de que, güey, a ver, vamos a armarnos en el CUM, en la secundaria donde estudié, vamos a armarnos el video oficial en el CUM.
Sí.
Uh-huh. Colegio.
Sí, güey.
¿Aquí en Ciudad de México?
No, en Monterrey.
Ah, no sabía
Monterrey,
que había...
Ah, yo pensé que ya
chingos.
Iba a empezar el
albur. ¿Feliz CUM?
Sí. Y dije, no, güey, no.
Ese es el tipo de programa.
No, güey, no.
Bienvenido a la cotorrisa.
Sí, güey. No, aparte, no, pues la neta, el CUM chido, de que ahí empecé a escribir, ahí escribí ese no sé qué. Y dije, güey, pues vamos a hacer como que recrear la historia. Y, güey, yo, por una parte, decía, güey, esta rola es como que... Ponle que para el momento que hice el video tenía ya 2,5 millones la rola. Y yo decía, güey, pues ya la escucharon, güey. O sea, ya escucharon la rola. Así como que uno piensa, ya la quemé, ¿no? Y fue, no, güey, pues no, falta un chingo de banda, güey, que no la ha escuchado. Entonces la relanzamos, güey. Y ese año, 2019, la rola llegó creo que a 19 millones en Spotify. Wow. O sea, no, hizo lo que no había... O sea, pensando que fuera un release viejo, se volvió a exprimir. Ahorita todavía pienso y digo, güey, la neta de esa rola no le metió nada de que no subió, yo creo, más que un TikTok alguna vez, güey. Uh-huh. Digo, no mames, chance, todavía hay otra, güey. Ajá, otra, güey. Y nada, pero qué loco. Entonces, no sé si se cumplen 4 años del video, pues qué perro, güey.
Del video se cumplió.
Del verdadero renacimiento de la
rola. Sí, porque se publicó el 10 de abril, pero sí, o sea, como, o sea, ¿cuántas reproducciones se acumuló, no? Porque del iris.
Literalmente hoy es 10 de abril, ¿no?
Hoy es 10 de abril.
9.
¿Qué pasa, mariachi?
De atrás.
Sí, güey, literal, güey. O sea, esa canción ha de sumar más de... Pues aproximadamente como 50 millones de reproducciones, güey.
Qué chingón,
y wey. Que la hayas relanzado. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubieras relanzado la canción? 10 de abril, güey. 10 de abril del 2019. Wow.
No, pues mañana peor.
Oye.
Y hablando justo ahorita de Vic con este video, el video de hoy no me encuentro para nadie. ¿Qué? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Dónde es? Creo que Islandia, ¿no?
Es Islandia.
El Vic, wey, es un loco también.
Sí. Fíjate, el Vic es compa mío de la primaria. Yo originalmente soy compa de su carnal, de David. Uh-huh. Y luego ya me robó el Vic porque ya empezamos como que a cotorrear un chingo cuando pues estábamos, que sí, como 15, 16. Uh-huh. Y yo me acuerdo que, güey, es bien especial el trabajo de este vato y en este disco, porque yo cuando... estaba queriendo hacer las primeras rolas, creo que parte de este video, de ese no sé qué, también se hizo así. El Vic no tenía equipo, tiene una cámara de su mamá, güey. Y yo le decía, güey, pues tómame fotillos acá y la madre. Entonces me cae mi primer pago de Spotify, güey. Y yo dije, güey, mira, güey, tú no tienes cámara, ni siquiera me sale como contratarte porque no tienes cámara. Uh-huh. ¿Qué te parece si compro una Sony, güey, una cámara, una 6300? Todavía la tengo y es la mítica, güey. Porque le dije, güey, voy a comprar la cámara, úsala, güey, haz chambas tú con ese pedo, nomás tírame paro cuando se pueda, güey. Entonces fue de que, ah, va, güey. Oye, pues empezó acá, güey. Y yo me decía, oye, güey, me saldré de la carrera. Y yo, ese güey es más grande. Y yo le dije, güey, ya te falta un año, termina ingeniería y luego ya date tu año y vas a ver qué pedo. Oye, pues termina y la madre se sale, güey, y empieza a agarrar chambas. Y me acuerdo que llegó al año, güey, y me da la cámara y me dice, carnal, ya me compré una pinche cámara de 100 bolas, ¿no? Así de que, güey, uh-huh, camarón así perrísimo. Y yo, güey, qué pinche gusto, güey, qué chido que se armó ese pedo. Luego esta cámara todavía se la pasé a otro fotógrafo y al año me la regresó. Y siempre se la paso a raza. Me toca que llegue a raza que no tiene cámara y le digo, tómala, güey. A veces no la uso, pero siempre me gusta que vuelva porque como que me recuerda.
Se cumple el pedo, ciclo, sí, sí.
Como que la quiero enmarcar, ¿no, güey?
Sí.
Entonces, X, güey, pues de ahí empezamos a desarrollar nuestras carreras, güey, tanto Vi como yo. Y pues en la disquera no, a veces no le habían dado como que la batuta, güey, de hacer como que los videos. Y había otros directores ahí compitiendo. Y pues justo, obviamente, pues a lo mejor Víctor no traía como su, como un book, güey, con trabajos que estuvieran como al nivel, si quieres verlo. Que para mí sí lo traía, pero pues X, uno tiene que tocar ahí la expectativa. Y yo me mudo acá a México, güey, y me mudo ahí al departamento. Y el Vic estuvo el segundo día de ese depa, güey, no. Yo me mudé sin haber comprado nada, entonces estaba ahí, nos dormimos en el piso con una pinche cortina que dejó la rentera, perdón. Me tapé ahí con ese pedo ahí con el Vic y luego le dije, güey, ¿sabes qué, güey? Pierde tu vuelo, güey. Lánzate mañana a Sony, güey, y ten la junta con los de video, porque hay otro güey compitiendo de que un colombiano. La neta, estaría bien perro que te den a ti como la dirección. No, pues perdí el vuelo, regresó y que, güey, me dieron la dirección. Sobres, perro. Empezamos a chambear, empezamos a hacer el video de esta rola, a planearlo y originalmente íbamos a rentar un estudio como un departamento. La idea era como ese día que tienes hecho cagadero tu departamento y que dices, güey, qué pena si llega mi compa, pero chingue su madre. Yo hoy estoy solo, güey, no voy a limpiar nada. Entonces esa era la idea. Pues a contratar a una actriz y la madre. Y en eso fue que el vato se pone a desarrollar esa idea, se va a Monterrey y luego voy a Monterrey como a los 2 días, me recoge. Ya teníamos 10 días para entregar el video. Y me recoge y fuimos unos taquillos ahí por los panteones, güey. Entonces estábamos ahí y cuando íbamos hacia los taquitos, güey, me iba platicando la idea que ya había desarrollado con esos elementos como base. Y yo le dije, güey, no, llevo 1 año y medio, 2 años sin sacar música. Como que volver así con el video acá como basic, de que dije, Nel, güey, le digo, me gustaría llegar acá con algo que digan de que qué pasó, güey, o sea, que qué fue esta mamá, y que hasta yo mismo diga, qué chingados fue esto. Entonces le digo, güey, a ver, nunca hemos tenido feria para hacer un video, y si ahorita que ya tenemos este presupuesto, si nos lo metemos en un vuelo, tú y yo, güey, nomás nos vamos con cámara en lugar de gastar en una troca, güey, de que para mover a la gente en la producción, en el catering, la chingada, tú y yo, sandwichitos, Islandia, güey, toda la semana. Fue de que, güey, yo le dije, güey, vámonos a un viaje. Y el vato me dice, le dije, a China, a que no sé qué, así. Luego Hawái, le digo, güey, Hawái es como el Cancún de los ricos, güey. De que, no, güey, de que, o sea, es como un poco más accesible. Entonces me dice, güey, él había hecho un viaje a Islandia a tomar fotos así casual, ¿no? Y el güey se había ido acá de explorador, de Max Steel. Y, güey, pues me dice, güey, pues ya me la sé más o menos de que vamos, güey. Pues le decimos a la disquera esa misma tarde, nos dicen que en él, que no, están pendejos, güey, qué pedo, güey, dicen 10 días este pedo, 9 días. Y luego hicimos una presentación acá en Canvas, güey, la chingada, y nosotros así de que, güey, ¿por qué sí hay que ir a Islandia? Y todo ese pedo.
5 sitios turísticos, güey.
Sí, güey, de que, entonces de la nada, güey, le dije, güey, las empresas así funcionan, güey, las empresas quieren una presentación y quieren acá el pedo acá. ¿No? Entonces lo hicimos, güey, nos dicen, güey, miren, si confían en ese pedo, dense. Güey, pues compramos los vuelos esa tarde. Y al día siguiente de que estábamos en la noche en Islandia, güey, no teníamos nada, güey. Llegamos, güey, pusimos ChatGPT de que qué chingados hacer que no sea el avión donde sale Justin en el video que tiene en Islandia.
Sí,
o sea,
sí.
No queríamos esos spots turísticos que ya había explotado Justin. Y fue que, güey, pues rentar una troca y a la aventura, güey, vámonos así. Le dije, güey, yo me quiero meter una pinche cascada helada, güey. Quiero hacer como que cosas, a ver qué nos encontramos. Y pues ya fue una semana de estar buscando auroras boreales, güey, de ir a las playas negras, de ver la nieve por primera vez, de caminar el glaciar. Empezamos a platicarle a todo el que nos topábamos, le decíamos de que, no, pues andamos haciendo un video musical y luego eran exploradores que nos decían, güey, váyanse a este punto, de que nos marcaban un punto en el mapa, nos estacionamos en la carretera y era pura nieve, no había camino. Nos metíamos, invité a un güey del hotel ahí, me acuerdo, un güey que conocimos y le dije, carnal, ¿no nos quieres acompañar porque somos dos? Vamos a un lugar desconocido y cualquier cosa es más fácil cargar un cuerpo entre dos cabrones que yo cargar a este vato, él a mí, ¿no? De que, güey, vámonos. Oye, pues nos aventamos así aventura y pues nada, como que fue la primera experiencia de hacer un video para este disco que aparte me quedé con algo que fue como, y que creo que en todos los videos que se armó el Vic siempre fue experiencia como personal, decir, güey, Olvídate, güey, olvídate cómo le vaya la rola. Yo ya del hecho de haber hecho este video con mis compas, güey, y de haberla pasado así como la pasé, pues creo que es lo más importante. Entonces, pues sí, así fue la historia de este videillo.
Qué chingón.
Pero, sí estuvo loco, güey. Islandia, imagínate, pa.
Islandia, no, así nomás, ¿no, güey?
Breakdown, ¿no? Desde Islandia.
Sí, ¿no? Pero próximamente. No. La barra va a ser de hielo.
Sí, ¿te imaginas?
Sí, exactamente.
Sí, sería perro, güey.
Qué cabrón, qué buena anécdota, ¿eh?
Sí, no, qué loco, o sea, como las aventuras que pasan, sobre todo con amigos en el proceso del álbum, que es un disco, como comentas, de tanto como introspección, como de crecimiento personal. A mí algo que me gustaría preguntarte al proyecto y pues como en la comunidad que te sientas hablando al respecto, sé que obviamente como el tema de tu padre, que en paz descanse, claro, es una gran influencia en el proyecto desde el intro, desde el outro. O sea, ¿cómo decides tal vez tú darle estos momentos dentro del proyecto? O sea, como tan presente que hasta está acreditado como un feature, claro, si no me equivoco.
Sí, güey. No, pues la neta, el jefazo, güey, no había... No sabría de qué otra manera hacerle honor que con lo que me enseñó, güey. O sea, como que... O sea, de primera, el disco se suponía que estaba terminado en julio, güey, del 2022. Y según yo ya había tenido como las rolas que hablaba de echar raíces, cuando en agosto pasa lo de mi jefe, güey, que entra al hospital, septiembre, el 3 de septiembre parte, y yo dije, no mames, güey, de que no mames. Me clavé así como... pues todo lo que restó del año de que ahí en Monterrey, como que procesando, estaba, o sea, de que falleció mi papá, en 6 semanas tenía mi primer show center allá. Uh-huh. Me lo habían cancelado un día antes de que partiera mi papá, güey, y luego fue que ni pensé en eso, como que fue que no, pues ya chinguen a su madre todo, ¿sabes? Como uh-huh. que estaba así de que, güey, pues dolido bien cabrón. Y luego fui a su oficina, güey, el lunes después, o sea, él falleció el sábado, güey, el lunes caí a su oficina. Y fui a agradecerles, güey, a los compas del trabajo. Y fui con cada uno y le dije, güey, la neta, yo, mi papá, a pesar de que yo sabía que no era lo que él quería, o sea, porque su sueño siempre fue ser músico, pero pues a él no lo dejaron, güey. Y luego 5 hermanas pasaron, luego su hermano menor es este de Jumbo, güey, Charlie. Entonces Charlie sí se pasó por los huevos lo que dijera mi abuelo, güey. Uh-huh. O sea, Charlie sí fue de que, güey, chingue su madre, le voy a defender. Entonces mi papá, a pesar de esa situación, nunca, te digo, nunca fue como desde la frustración, siempre fue un let it be. Él decía, güey, let it be, de que si tú quieres hacer esto, güey, date, güey. Entonces, ese acompañamiento a mí me sirvió mucho y yo lo valoraba un chingo cuando uh-huh. veía a mis colegas que hacían música, que decía, güey, es lo que más batallaban todos en sus casas. Y acá era como el motor, güey. Uh-huh. Entonces, cuando pasa eso, güey, voy allá al trabajo, güey, me encuentro una nota y venía acá de que ¿cuál era la alineación que él pensaba en el show center? Uh-huh. Venía la alineación del disco de que Leonel García, Marisa Moore, güey, Paulina Goto. Uh-huh. O sea, venían como que esas collabs y el güey de que unos metales y uno sé qué y la chingada del güey. Es como que lo andaba diseñando. Pero nunca me lo compartió. Eso era como que su cotorreo, así uh-huh. en su trabajo, yo creo, en su tiempo libre. Entonces, cuando encuentro la nota, güey, me acuerdo que fui con mi equipo y le dije, güey, este vato sí lo quería hacer. Chile, yo ya estaba tirando la toalla y dije, güey, no puedo con esto, güey. ¿Cómo uh-huh. voy a hacer este show? Y me lo aventé. Y de ahí partió, güey, que dije, güey, ¿sabes qué? Me acuerdo una rola que tenía grabada con él, que es la de Father and Son. Uh-huh. Y la puse ahí en el show center con mi abuela presente, con mi mamá, con la familia. O sea, como que fue un show así bien fuerte, güey. Y me puse un vestuario que me hizo Emma, que es mi stylist, uh-huh. con retazos de las camisas de mi jefe. Entonces yo como que un armazón y me di cuenta que traer a mi jefe y que defender el, como que lo que me enseñó, me estaba ayudando un chingo, ¿sabes? Como uh-huh. que en mi paz, en procesar todo lo que es, güey, perder a alguien. Entonces, pues nada, me vine acá empezando el año, el 23. Dije, güey, le hablé a Mauro y le dije, no hemos terminado el disco, güey. Vamos a hacer este pedo. Y pues lo primero que hicimos fue Que Viva el Amor, que justo es el intro del disco. Uh-huh. Esta rola la había escrito antes de que partiera mi papá. Había ido un temazcal con Pambo, que también es una autora del álbum. Uh-huh. Y me llevó y me acuerdo que una noche antes escribimos Que Viva el Amor. Luego fuimos al temazcal y el maestro del temazcal decía de que había una chava que era de que atea y no sé qué. Entonces luego le dice que oye, pero no crees en el amor, güey. O sea, ¿cómo crees en algo que solo sientes, güey, que no lo palpas, que no lo ves? Entonces hice esa pregunta y me quedé así como que cuestionándome un rato y luego dijo, güey, ¿cómo me explicas? Dice el vato. que mi papá falleció hace 45 años, dice el vato, y que, y si pasa ahorita por esa puerta y entra aquí, yo me voy a parar, güey, lo amo como cuando se fue, güey. Yo, qué loco, me dice, güey, mi papá no se murió, mi papá se convirtió en amor. Entonces traía la rola de que iba el amor, güey, traía ese pedo, y en el hospital, güey, yo le empecé a poner a mi jefe todos los demos, güey. Cuando me dijeron que ya tenía etapa terminal, que yo dije, güey, chingue su madre, lo va a poner hasta la pinche rola más fea que haya hecho, de que, sí, sí, de sí, que sí. No quiero que se vaya sin escuchar nada, ¿no? Uh-huh. Y entre esas rolas, güey, nunca comentamos, o sea, nunca comenté con él, porque el médico nos dijo, hasta que no tengamos el diagnóstico ya bien de qué vamos a proceder, no se le va a decir qué tiene. Uh-huh. Entonces, y esta conversación que desearía tener, decir, güey, gracias por todo, la chance uh-huh. ya se nos va a acabar la historia, güey, pero pues qué chingón, güey, qué uh-huh. chingón todo lo que vivimos. Pues, güey, le puse que viva el amor en el audio y yo me acuerdo que estaba así, me estaba haciendo cosquillitas, güey. Me acosté ahí en la cama y yo decía, güey, capturé el momento así de que te estoy diciendo gracias por todo lo que me diste.
Claro.
Sin decirte nada. Entonces, y en el funeral igual yo dije, güey, mi papá no se... terminé hacer la misa y dije, mi papá no se murió, de que hoy brindo porque mi jefe se convirtió en amor. Y dije, que viva el amor. Entonces, como que me ganché de esta frase y la empecé a defender un chingo. Luego me encuentro estos audios que tenía yo ahí de mi papá, que no los hacía tan conscientes. Tenía este audio del consejo de mi papá que le había pedido yo cuando me mudé. Siempre me lo decía antes de salir de Monterrey. Y yo se lo mandaba ese audio a veces a mis amigos cuando uh-huh. veía que la andaban pasando mal, porque siento que es un audio que te acomoda y uh-huh. todo, güey. Entonces eso, y luego tenía otra conversación. Yo siempre grabo covers, güey. Uh-huh. Y tenía una que me puse así en el bolsillo, que es el final del disco, donde leí que me iba a empezar a comentar cómo fue para él verme escribir las primeras canciones. Uh-huh. Y cuando me empieza a contar, dije, sobres, güey, empecé a grabar. Y bien chingón que se alcanza a percibir hasta de que el abrazo, güey, las palmadas, las palabras. Dije, güey, aquí está algo. Originalmente que vive el amor era el cierre del disco y el cierre era el principio. Pero cuando estábamos acomodando el tracklist, dije, Nel, güey, quiero que el consejo de mi jefe, y que aparte sería su sueño tener una rola en Spotify, güey, uh-huh. que sea el intro, güey. Como que siento que es la rola más fuerte, a lo mejor diferente a todas, pero, güey, pues es la que más demuestra como que con qué se hizo esto, que es con el corazón, güey, con como que tomando estas situaciones culeras, pues para algo bien, ¿no? Para hacer uh-huh. algo bonito. Y, pues, bueno, hicimos un día antes de la escucha oficial de Sony, teníamos todos los demos menos este. Y no sabíamos cómo íbamos a acomodar, teníamos que vivir el amor, el audio, y el final de la rola es una rola que fue la primera canción que escribí después de todo esto lo sucedido, y se llama Aunque no estés, estás. Uh-huh. Entonces dije, güey, vamos a mezclar estas tres partes, y justo en la escucha no alcanzamos a grabar nada, y fue la única rola que me la aventé así con la disquera, uh-huh. con la guitarra, le piqué play al audio, como que fue así muy, muy natural, y nada, güey, como que cuando ya quedó esta rola, pues fue magia, güey, magia que sucedió ahí en el estudio. Quisimos ponerle también el feed con mi papá así tal cual, porque Mauro, güey, cuando estaba en la parte de mezcla, ya estábamos como en mezcla 6, güey, un pedo así, y el Mauro me dice, güey, ven, y me lleva al estudio y lo, güey, ¿no te has dado cuenta de esto? Y lo escucho y escuchaba lo mismo que había estado escuchando. Y yo, ¿qué fue, güey? Me dice, tu papá va en la cadencia de la música que le puse. Uh-huh. Y yo, pues yo pensé que la habías hecho, pues, a propósito, ¿no?
Al revés.
Entonces me dice, no, carnal, me dijo, güey, yo puse la música, güey, luego puse el audio y de la nada dice el vato que cuando él estaba sola, güey, que él conocía a mi papá, él iba a cotorrear con él y todo. Entonces dice que cuando escucha que va, o sea, si le ponen atención a la rola, de verdad está bien loco, güey, cómo va con la misma cadencia, va y con su propio flow. Entonces el Mauro dice que empezó a llorar, güey, uh-huh. gritó, güey, de que, cabrón, siempre estuviste aquí, güey, de uh-huh. que fuiste el pinche ingeniero ahí detrás de la rola con tu hijo, ¿no? De que uh-huh. tú te armaste el feed, güey. Entonces yo dije, güey, no mames, si es así, güey, qué chingón que el jefe estuvo accionando ahí uh-huh. para que tuviéramos como que esta rola. Y pues nada, güey, así fue como que la magia detrás de que vive el amor. Y no sé, hace ratito que la pusieron en la radio, en nada, de las de prensa, como que decía, híjole, perro, qué chingón, güey. Sí. Qué chingón que te escuche el mundo, güey, y pues más, con qué más ganas voy a estar defendiendo como que el disco que con esto, güey. Entonces, ya que salga, en mi duelo personal, sí, también es un relief, güey, así de, ya ahora sí, ya fuiste uh-huh. mío mucho tiempo, güey, ya te escuché mucho tiempo, ahora sí, güey, sal a hacer lo tuyo y pues a seguir defendiendo como en honor del jefe.
Claro, y gracias por compartir esto y sí. También, o sea, que siento que es una manera muy linda del mensaje con el que termina el disco, es de recordar el proceso y de que pues nunca acaba y que hay que disfrutar lo que estamos haciendo en el momento, que creo que es, o sea, pues una conclusión perfecta de todo lo que se termina abordando en el disco y las etapas que se viven en él. Ahí tal vez yo, como tal vez de mi última participación y para comenzar un poco de cierre la conversación, es en qué parte del proceso te sientes ahorita. O sea, en qué parte del bambú tal vez sientes que estás.
Híjole, ahorita como que me, o sea, no sé, me vuelvo a sentir en pañales. No sé qué me toca, ¿sabes? Como que estoy como a la expectativa. Siento que estas lecciones que me tocaron ya las estoy como que absorbiendo y solamente estoy como que viendo de que, güey, hay que sentarse a notar qué sigue, güey, en general, como profesionalmente, emocionalmente, personalmente. Y nada, ahorita me vuelvo a sentir como que siempre somos esponja, pero la esponja mía ya se había empezado a llenar. Ahorita como que siento que ya le volví a hacer así. Ajá. Y otra vez a ver qué chingado se va metiendo, ¿no? Como a ver qué, güey. O sea, digo, obviamente en la etapa de crecer, pues es simplemente como que ordenar, ¿no? Ordenar, güey. O sea, como que ahorita estoy en una etapa de querer ordenar todo lo que tenga que ser, tanto las logísticas en el trabajo, güey, las finanzas, todo para que el siguiente disco todavía esté más pesado y puedas como que tomar mejores decisiones. Siento que mientras tu vida esté ordenada, ya las demás decisiones y chingazos que te agarran, pues ya no te agarren tan en curva. Sí. Yo creo que ahorita me siento así.
Súper, súper.
Qué chingón. Pues la verdad, yo con eso cerraría. No sé si quieres agregar algo.
Estuvo muy duro.
La neta, qué chingón y qué chingón verte después de este proceso y bien emocionado de próximos proyectos que nos emociones como nos emocionaste con Bambú, güey. Muchas gracias.
Sé que tienes el álbum y que obviamente hay que redirigir la gente a que vayan a darle stream a Bambú, pero algo más que quieras compartir de próximos planes, que también veo que traes merch de la rola, ¿no?
Sí, justo esta la saqué con el... una marca con la que se arma todo el Charles, güey. Igual fue que, pues le dije, güey, nunca he hecho merch, güey, qué pedo, 7 años y nunca me he sacado ni una gorra, güey. Y ya fue que, no, pues armamos esta. Y, güey, la verdad es que hace ratito estaba diciendo, no es por marketing, güey. La verdad es que llegué a México, güey. De verdad no traía nada de ropa limpia, güey. Y sobres del stock de la merch, güey, sobres. Pero, pues sí, güey, la verdad que empecé yo a compartir el pedo de puro buen trip porque es algo que siempre digo, güey. Y como que es igual, o sea, así como que vi el amor, puro buen trip es algo que también me gusta como que decir de que, güey, no me gusta el mal trip, güey, puro buen pedo y todo chido. Y lo empecé a compartir sin decir nada que esto tenía que ver con el disco, pero pues ahorita la racilla como que ha ido...
haciendo el match. Sí.
Pero sí, pues nada, a toda la raza, primero que nada, gracias a ustedes, güey, por permitirme hablar de esto, güey. Yo sé que a lo mejor a lo que suele pasar aquí... mejor puede estar como muy perso, güey, pero pues nada, güey, o sea, la verdad,
no, es un justo
es el trip del disco, de que cualquier persona que esté afuera y que esté pasando cualquier situación de las que se comparten en el disco, este disco siento que va a ser atemporal en el sentido de, a lo mejor no te has mudado de casa de tus papás y sigues ahí, pero cuando te mueves, ahí estará a 100 metros, güey, para acompañarte, a lo mejor todavía no decides salirte de la carrera, pues si te sales, ahí está Cartulinas, y así con cada una de las historias. Entonces, pues creo que pues nada, espero este disco madure en sus vidas con éxito, que esté chido, que lo vayan recibiendo y que lo vayan entendiendo y pues nada, gracias de verdad por permitirme hablar de este disco tan importante para mí. Próximamente estaré anunciando ahí cosas en redes de shows, la verdad ahorita tiraría mentiras porque no sé bien nada de fechas ni nada. Pero, pues nada, síganme ahí en todos lados como Castro con Z.
Buenísimo. Excelente. Pues ya saben, vayan a escuchar el álbum, vayan a seguir a Castro como Castro con Z. Bueno. Y los vemos en el próximo capítulo. Espero les haya gustado mucho.
Nos vemos.
Chao.
Excelente. ¡Sales!